Red Radio Universidad de Guadalajara presenta un universo sonoro.
Un universo sonoro
resonando en nuestros cuerpos.
Resonando en nuestros cuerpos.
Bienvenidos a Sonata.
Muy buenos días, les damos la bienvenida y a otra emisión más de Sonata. Les saluda a su amigo Everardo Rojas desde Radio Universidad en Lagos de Moreno, en la frecuencia de 104.7 FM. Muy buenos días, Hugo.
Muy buenos días, un saludo a todos nuestros radioescuchas. Agradecemos que estén en sintonía con nosotros, ojalá que permanezcan, que no los ahuyentemos. Vamos a estar en el transcurso de esta hora a través del 104.7 de frecuencia modulada. También nos puede escuchar por internet en el udgtv.com/radio-udg/lagos-d-moreno. Puede también descargar programas anteriores en el podcast. Estamos en udgtv.com/podcast/lagos-moreno. Y bueno, estamos en Facebook también. Puedes seguirnos en Sonata Radio. Es un grupo. Ahí es, si quiere estar en contacto con nosotros, puede enviarnos la solicitud para ingresar al grupo y con muchísimo gusto los aceptaremos. Tenemos también teléfonos aquí en cabina, que es el 47-4403-1413 y una LADA nacional sin costo, 800-701-2119. Usted está escuchando Sonata, lo mejor de la música clásica aquí y allá.
Así es, Hugo, y pues qué mejor que dar la bienvenida al programa con esta grabación del maravilloso pianista mexicano para el mundo, Jorge Federico Osorio.
Sí.
De la romanza de amor del compositor Manuel María Ponce.
Sí, un pianista que en lo particular a mí me parece extraordinario, es un maestro en la interpretación, tiene una forma de tocar muy, muy particular, tiene, digamos, el distintivo de hacer sonar el piano, creo yo, de una forma, la música suena muy legato, muy bien conectada, no pareciera un instrumento de cuerda pulsada, sino pareciera que es un instrumento de cuerda frotada, y es una delicia realmente escucharlo, además de ser una extraordinaria persona, ¿no?
Así es, pues comentábamos fuera del aire que tuve la oportunidad de estrechar su mano hace un par de días para la culminación del concurso nacional de piano en Universidad de Guanajuato y una extraordinaria persona, sin duda.
Sí, es extraordinario. Tiene una forma también muy particular de hacer música de cámara. Es un pianista que tiene esa versatilidad, que sabe tocar, por ejemplo, junto a una orquesta, que sabe tocar recitales solo y que también sabe tocar música de cámara en compañía de otros instrumentistas, cosa que no es fácil, pues, para un solista.
Claro, ser un músico completo en todas estas disciplinas luego resulta una piedra en el camino para cualquier intérprete, porque o nos desarrollamos como solistas y somos muy buenos ejecutantes, vamos, en el plano solitario, pero a la hora de hacer música de cámara o incluso ir de la mano de una orquesta bajo la tutela o batuta de un director, ya es otra cosa.
Sí, totalmente. Es otro temperamento, pues, el que hay que tener. Es otra concepción desde cómo llegas preparado. No es lo mismo, pues, hacer música de cámara, estar junto con otros músicos, estar dialogando, estar escuchando, estar teniendo una especie de democracia donde todos importan. A estar, digamos, como solista en un recital, tú con tu piano, y hacer música, ¿no?
Claro, pues me confieso, soy un tanto malo para hacer música de cámara, quizá un tanto egoísta para...
¿Quién? ¿Tú?
Sí, un servidor.
Estamos hablando de Federico Osorio.
Sí, pero ya que sacamos los trapos sucios, pues...
Bueno, sí. Ok, entramos escuchando música interpretada por él, ¿no?
Así es.
¿Ponce?
Es Manuel M. Ponce, sí. La romanza de amor, esta pieza breve, hermosísima, que nos regala el maestro mexicano y, pues, es...
Es una pieza, y podríamos decir que Jorge Federico Osorio es uno de los grandes exponentes de la música de Ponce, de la música mexicana en general, pero yo creo que Jorge Federico tiene un especial toque para hacer la música del periodo romántico, del romanticismo. Obviamente, Ponce, si lo metemos en la historia de la música, entraría en los nacionalismos, que a fin de cuentas es precisamente la diversificación del romanticismo musical que llega a través de Manuel M. Ponce. Y yo creo que de los grandes discos de Federico Osorio son los que tiene grabaciones de música de Ponce para piano, ¿no?
claro, célebre su interpretación de la balada mexicana también, de los estudios de concierto, de estas obras que se lograron rescatar, porque dentro de los estudios de concierto es bien sabido que hay algunos que están perdidos entre los viajes de Ponce, entre cuestiones políticas, pues la residencia de Ponce tuvo que estar cambiando, estar itinerante entre México, entre Cuba, entre Francia, si mal recuerdo.
Sí.
Y desafortunadamente no llegaron hasta nuestros días algunos manuscritos.
Sí, fíjate que hay unas cartas que se escribe Ponce con su esposa. No sé si conozcas ese libro. Es un libro que está agotado, que es difícil encontrar. De hecho, no recuerdo ahorita, pero son algo así como cartas, tiene un título por ahí relacionado con este. Uh-huh. Y ahí, precisamente, en los viajes que tenía Ponce, habla de todas estas obras. Estoy componiendo tal, cuando estaba en Cuba, cuando estaba en Estados Unidos, cuando lo contratan para componer, etcétera. Y es cuando dices, híjole, música que tanta música que escribió Ponce, y solamente, pues, o nos hace falta conocer más de él, pues, es lo que me refiero.
Claro,
¿no?
Tan solo en el terreno de la música vocal, pues, quizá todos conocemos Estrellita, Marchita el Alma, y
sí,
le paramos de contar porque, el catálogo vocal de Ponce es poco difundido.
Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, con esto iniciamos el programa, pero tenemos que hacer una pequeña pausa y ya es hora, ¿no?
Sí,
tenemos que hacer la pausa y regresamos para platicar un poco más de lo que va a suceder en unos momentos más en el Teatro José Rosas Moreno, que es la presentación de la obra Pedro y el Lobo de Prokofiev.
Sí, y aprovechar para hacer un repaso de las actividades que vamos a tener en esta semana.
Sí.
Y en lo que resta del mes.
Adelante.
Continúa en Sonata. Un universo sonoro. Un universo sonoro. Estamos de regreso en Sonata.
Quisiera contaros una historia. La historia de Pedro y el Lobo. Una fábula musical donde los personajes están representados por diversos instrumentos. Un pajarito ligero y delicado, de plumas como la seda, la flauta. Un estúpido pato de pico ancho y palmípedos pies, el oboe. Un gatito suave, pero voraz y vanidoso. El sabio y viejo abuelo, constantemente preocupado por Pedro, el fagot. Un lobo de afilados dientes y afiladas garras. Cuidado que llega. Pedro, el héroe de nuestra historia, tan importante que está representado por todos los instrumentos de cuerda de la orquesta. Los cazadores rastreando el bosque. Y disparando sus escopetas, los timbales.
Y ya estamos de vuelta en Sonata. Acabamos de escuchar la obertura sobre los temas hebreos de esta obra Pedro y el Lobo, a cargo de la Orquesta de Cámara de Europa, bajo la dirección de Claudio Abado, que viene un poco a colación con lo que vamos a, el evento que vamos a tener en unos minutos más, ¿es correcto, Hugo?
Sí, la obra se presentará en unos momentos más. Es una composición, como ya lo señalaste, de Sergei Prokofiev, compositor ruso, cuyo objetivo es, digamos, introducir a los niños en el mundo de la música orquestal, en el mundo de la música sinfónica, que conozcan los instrumentos de la orquesta y, bueno, lo que conlleva, pues, es la historia precisamente de Pedro y el Lobo sobre este asunto tan común realmente, que es sobre decir mentiras, ¿no? Pareciera como si ya estuviera en nuestra naturaleza. Los niños, pues, es común que digan mentiras, ¿no? Y es algo que los niños tendrán que ir aprendiendo poco a poco a no decirlas, ¿no? Y las consecuencias que conlleva el decir mentiras, ¿no?
Claro, esta parte de la fábula, que es una cosa cultural totalmente, en la cual siempre hay historias que nos dejan una enseñanza sobre qué es lo que no debemos de hacer o pues son enseñanzas de vida.
Sí, totalmente. Pues, ¿cómo le podríamos llamar? Como cuento narrado y musicalizado. Es creo yo, es una de las obras referentes en este género, en la parte didáctica para introducir a los niños en el mundo de la música orquestal. Y lo interesante es cómo Prokofiev va relacionando cada uno de los instrumentos con un personaje. Yo, por ejemplo, he visto esta obra en otras ocasiones. También tengo un cortometraje en stop motion, estos que son monitos y los vas moviendo y van tomando fotografías, ¿no? Y la verdad es que es una obra bastante bella y que es un buen motivo para llevar a los niños al teatro, un buen motivo para que la familia pueda acudir, que pueda visitar el teatro, conocer la música orquestal, y ya más en este sentido, pues comentarle a la gente, a nuestros radioescuchas, que pueden asistir en la función de las 4 de la tarde. Son dos funciones. Ahora, en unos momentos más, a las 11 de la mañana, estará iniciando una función que se pensó exclusivamente para los niños de las escuelas primarias y secundarias. Quisimos reservar esa función exclusivamente para ellos, para que tengan toda la función exclusiva. Pero ya a las 4 de la tarde puede acudir cualquier persona. Pueden ser niños, adultos, adolescentes. Quien guste asistir, pues la invitación está ahí. Creo yo que vale mucho la pena hacerlo. Esta presentación, me gustaría mencionar que está bajo la dirección escénica de Claudio Casero, y la dirección de la orquesta típica es a cargo de Ramón Becerra, quien fue violonchelista de la Orquesta Filarmónica de Jalisco durante muchos años. Ahora, pues, ostenta el título de director de la Orquesta Típica de Jalisco. Y bueno, es una interpretación musical y viene acompañado de un joven actor que se llama David Estrella, quien, bueno, va a ser el encargado de narrar, contar la historia de Pedro y el Lobo.
Es importante, digamos, resaltar la importancia de este tipo de actividades porque se apuesta en esta inclusión de la comunidad infantil, acercarlos a la música.
Sí.
Sobre todo que vayan creando, a partir de una edad muy temprana, esta otra parte de la conexión de, bueno, conexión de vida, le podría decir de esta manera, la apreciación musical, que también conozcan de los instrumentos, una cuestión muy, muy interactiva, y pues, bueno, ojalá y podamos tener, establecer contacto con...
Sí, la idea es esa, ojalá que podamos establecer ahorita un contacto telefónico con el director de la orquesta y que nos platique un poco más, pero bueno, sabemos que están llegando de Guadalajara y sí, estarán bastante ajetreados para tener lista la función a las 11. Lo intentaremos en unos momentos más y ojalá que podamos platicar con ellos, porque sí, esta función o este formato de hacer conciertos didácticos viene a abonar muchísimo en lo que sería el desarrollo cultural, específicamente en la música de concierto. No es lo mismo asistir a un concierto de música popular, de rock, de jazz, de lo que tú quieras, asistir a un concierto de música clásica que está, queramos o no, ceñido por ciertos cánones ya preestablecidos de comportamiento, sobre todo como una especie de protocolo que vas a seguir para poder comprender qué es lo que está sucediendo dentro de la sala de conciertos, qué es lo que está sucediendo con las obras, y así, al final, poder disfrutarlo más, ¿no? Y mejor.
Claro, recuerdo el primer recital didáctico al que asistí fue para una emisión del Festival Internacional Cervantino.
Sí.
A cargo de un pianista estadounidense, no recuerdo ahora el nombre. Curiosamente fui invitado por un maestro que era parte de los anfitriones del personal cervantino.
Sí.
Un recital, pues, fuera de los horarios normales, porque estamos acostumbrados a asistir a un concierto en la tarde o en la noche, ¿verdad?
Sí.
Y recuerdo el recital tipo 10 de la mañana, 11 de la mañana, y pues voy ingresando al Auditorio de Minas en la ciudad de Guanajuato, y me topo con una sala repleta de niños.
Sí.
Y recuerdo era un programa conformado con estas piezas infantiles de Shostakovich. Uh-huh. Y se me hizo un tanto curioso. No, nunca me había replanteado la importancia de acercar a los niños hacia la música académica. Y pues...
¿El resultado cuál claro, es? ¿No? Pues claro. Es un resultado muy positivo, muy bueno, que también habrá que mencionar, no es fácil hacer un concierto didáctico y menos para niños, ¿no? O sea, un concierto didáctico para niños sí requieres de muchas herramientas en la parte didáctica, pedagógica, de cómo acercarte a los niños, de cómo escoger un repertorio, de cómo tocar ese repertorio, de cómo hablar, de cómo, o sea, qué hacer, qué herramientas tener, para que aquello no se convierta en lo contrario, en lo que no queremos, en alejar a los niños de la música de concierto.
Claro, que no tenga un resultado contraproducente.
Sí, sí.
Sí, también allí radica la importancia, porque no solo se va a ir a tocar, también se va a ir a interactuar.
Sí, sí, y además tienes que estar muy abierto al diálogo, tienes que estar muy abierto a que, bueno, alguien pueda levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Oye, pero ¿por qué la guitarra tiene 6 cuerdas, no? O sea, entonces, hay muchas cosas que parecieran evidentes, pero no lo son, o sea, para nada, ¿no? Y bueno, esto también tiene que ver con lo que mencionabas hace rato sobre la programación cultural que hay, que en el mes de noviembre regresan los conciertos didácticos en casas de cultura, en centros comunitarios, y que están por iniciar ya, ¿no?
Así es, pero por lo pronto establecemos que el día de hoy tenemos una cita en el Teatro José Rosas Moreno.
Sí, sí, tenemos una cita en media hora.
En media hora.
Bueno, esta función de las 11, como les comentaba, ya está dirigida para escuelas que hicieron su preregistro. Uh-huh. Al parecer ya las localidades están agotadas, pero a las 4 de la tarde esperamos su asistencia, esperamos que nos puedan acompañar, ojalá que podamos tener el teatro lleno. Viene la orquesta típica, no es típico que esté aquí, y hay que aprovechar, sobre todo con esta obra que es en realidad muy bonita, es breve, no pasará de la media hora, yo creo, o menos. Entonces, vale mucho la pena aprovecharlo y estar presentes en el teatro, ¿no?
Claro. ¿Alcanzará a llegar, maestro, puntual a las 11?
Alcanzaré a llegar, sí, esa es mi idea, ¿no?
¿Se podrá, Gabriel?
Sí.
¿Qué te parece si vamos a un corte y regresando seguimos haciendo un repaso de actividades?
Adelante.
Continúa en Sonata. Un universo sonoro. Universo sonoro. Estamos de regreso en Sonata.
Thank you.
Acabamos de escuchar esta versión del preludio Opus 23, número 5, del compositor ruso Sergei Rachmaninoff, en una versión orquestal. Y esta versión viene a colación con lo que tendremos el día de mañana en el teatro, que es el comienzo de la tercera temporada de Miércoles de Música Clásica, Hugo.
Sí, ya estamos por arrancar la tercera temporada.
Así
correcto,
es.
Ya es la temporada de otoño de los Miércoles de Música Clásica. Hay una programación, además, bastante nutrida en noviembre. En diciembre también viene igual. Y los Miércoles de Música Clásica también vienen acompañados de recitales didácticos. Esto quiere decir que hay mucha actividad muy intensa, culturalmente hablando, musicalmente hablando. Habrá teatro, habrá de todo. En el caso de los conciertos de los Miércoles de Concierto, Miércoles de Música Clásica, vienen cuatro jóvenes músicos interesantes, con propuestas interesantes. Habrá música para piano solo, música para violonchelo, música para percusiones
y para órgano.
Y para órgano. Esta temporada de conciertos tiene la modalidad que salimos del teatro. Dos conciertos se realizan en el Teatro José Rosas Moreno y dos conciertos se realizarán en templos de la ciudad.
Así es. El primero de estos conciertos viene a cargo del pianista tapatío Juan Carlos Benavides. Fíjate que una cosa interesante de Juan Carlos es que comienza sus estudios musicales, pero curiosamente decide apostar por otra profesión, pero sin dejar el piano. Espero no equivocarme, es abogado
¿profesión?
De profesión, pero le ha invertido bastante, vamos, toca desde los 6 años de edad, toca el piano.
Sí.
Y ha estado acercándose a estas figuras prominentes del pianismo en México.
Sí.
Y uno de los nombres seguramente te va a ser conocido, Marta García Renart.
Sí, cómo no.
Esta genial maestra formadora de pianistas jóvenes que pareciera ser un rey Midas, porque todos los pianistas que pasan por sus manos los vuelve músicos extraordinarios.
Pues es interesante, ahora que lo mencionas, hay casos, ¿no? Gente que tiene esta doble profesión, que habrá que decirlo, no es fácil, no es para nada fácil combinar las actividades profesionales y destacar en ambas. Digo, yo a Juan Carlos Benavides no tengo el gusto de conocerlo, pero sin temor a equivocarme puedo decir que el nivel de ejecución que trae pues es bastante bueno y que no va a demeritar el ritmo de las temporadas de conciertos que hemos presentado, que como la gente sabe, la gente que nos ha acompañado, pues hemos mantenido un estándar de jóvenes músicos, pero bastante buenos, bastante,
claro.
bastante buenos. En el caso del repertorio que trae, me comentabas que viene también con compositores, pues no menores.
Así es, pues trae una selección de sonatas de Scarlatti, bueno, sin ahondar mucho en el programa, sí, para empezar. Trae música de Manuel M. Ponce, precisamente,
sí.
Una selección de preludios de Rachmaninoff, y bueno, trae otras sorpresas por allí bajo el brazo, pero qué mejor que estar presentes para escuchar toda esta selección musical. Y bueno, leyendo un poco de la semblanza de Juan Carlos, también ha sido alumno de esta pianista artista Steinway, Patricia García Torres. De hecho, ella fue su maestra por varios años, según me platicaba él hace tiempo. También ha tomado cursos de perfeccionamiento con personalidades como Anatoly Satin, que también
sí.
Conocido,
¿no?
Sí, el mismísimo Enrique Batis, este director de orquesta, y Joseph Colom. Y ha tenido oportunidad también de presentarse en distintos foros en la República Mexicana y salir al extranjero.
Sí.
En el caso particular, recuerdo que fue a Francia a dar una pequeña gira de conciertos.
Bien.
Bien, hace, bien. Sí, hace un año, año y medio quizás.
Sí. Pues bueno, la invitación para todos aquellos que nos estén escuchando o que nos estén viendo ya ahora, ya estamos transmitiendo a través de Facebook, puede acompañarnos el día de mañana a las 8 de la noche.
Es correcto.
Ojalá que pueda asistir. Esperamos que sea una velada bastante placentera, sobre todo la riqueza de escuchar gente distinta, de escuchar intérpretes jóvenes que están haciéndose una carrera, que están ya a otro nivel, que no es al nivel de estudiantes, que no está mal, ¿eh? Yo no quiero decir que esté mal ser estudiante, pero es gente que está buscando foros, es gente que quiere tocar, que quiere compartir una propuesta musical, y tenerlos en Lagos es para mí, bueno, un honor que nos acompañen, y yo creo que para la gente que gusta del género de la música clásica no debe de perdérselos, porque ha sido un ciclo de conciertos bastante de bueno, ¿no? O sea, ha habido buen nivel en todos los conciertos.
Claro, claro. Los presentes ya están marcados con la temporada de primavera y de verano. Y esa temporada de otoño, sin duda, promete mucho.
Hay un concierto que llama mucho la atención, creo yo también. Es el de percusiones, que va a ser en el teatro. Que no es habitual escuchar un concierto y con un percusionista, nada más. No, sí hay con recitales de percusionistas, pero normalmente es como un conjunto de percusiones para hacer música. Aquí en este caso viene uno solo. Tendremos también la versatilidad de salir del teatro, vamos al Templo del Rosario, vamos al Templo del Calvario, donde además vienen jóvenes músicos laguenses, como el caso de Julio Reynoso, ¿no? Uh-huh. Que estará regresando a su ciudad natal para dar un recital de violonchelo y decir pues que él es recién egresado del Departamento de Música, ¿no?
Sí, acaba de obtener hace unas semanas su título de licenciado en música.
Eso es también digno y habrá que invitar a toda la gente que nos acompañe. Hay otros temas, pero bueno, tenemos que hacer una breve pausa porque ya Gabriel nos está ya casi sacando el letrero. ¿Sí lo tienes, Gabriel? El letrero de ya cállense.
Sí, ya lo sabía.
Oh, no, pausa. Okay. Pausa. Bueno. Bueno, vamos a la pausa y no sé si me voy a despedir o no, pero ahorita les digo.
Muy bien.
Continúa en Sonata. Un universo sonoro. Universo sonoro. Estamos de regreso en Sonata.
acabamos de escuchar una de estas composiciones del francés Eric Satie, la Gnosien número 1, esta obra en su versión orquestal, originalmente sí, compuesta en un set de varias piezas para piano. De estas piezas que pareciera que el nombre se derivara de la palabra gnosis. Uh-huh. Y pues es una alusión de Eric Satie hacia quizá alguna secta de las que él perteneció en vida.
Lo que escuchamos es arreglo, ¿no?
Es un arreglo.
¿Pero de quién? ¿No sabes de quién? O sea, porque las nocines están para piano.
Sí, es
igual las gimnopedias, pero sí, este es un arreglo, una adaptación, ¿no?
Sí, es un arreglo de un de un músico oriental. Uh-huh. El nombre es Jong Hong Ri.
Ok, sí, bien.
Interesante la
interesante, versión. Sí, sí. Bueno, estamos platicando un poco de lo de Pedro el Lobo, de los miércoles de música clásica, y tenemos también los conciertos didácticos, que tiene que ver con esto que presentamos hoy en el teatro. Pero bueno, estos conciertos didácticos que se llevan en diferentes casas de cultura y centros culturales, pues es para que la gente se acerque precisamente a la música académica, a la música de concierto, y que puedan ellos externar dudas, que siempre hay dudas, que siempre hay preguntas que alguien quisiera hacer y que no se atreve a hacer el día de un concierto, pues aprovechar eso, ¿no?
Claro.
Están por iniciar ya el día de...
el jueves 14.
Este jueves ya.
Así
¿en
es.
Dónde?
Es en el Centro Comunitario de Cañada de Ricos. Es el primero de los 4 recitales didácticos.
Bueno, y habrá que decirlo. Tú vas a ser el que abre este ciclo de didácticos, ¿no?
Así es.
Y platícanos qué es lo que vamos a poder escuchar y cuáles son los temas que vas a tratar.
Precisamente tomando esta grabación que acabamos de escuchar de Eric Satie, puedes hacer una selección de un par de piezas breves de este compositor francés. También alguna selección de movimientos de alguna partita de Bach y, bueno, quizá alguna obra romántica. Ahora sí que voy a salirme un poco del formato del que normalmente me someto cuando sí, ofrezco un recital. Esta vez, bueno, ya lo había hecho una vez anterior, el pedirle al público que me pida, vamos, como si fuera a la carta.
Sí, está bien, sí, está bien. ¿Y qué temas te gustaría tocar con ellos? ¿De qué les gustaría platicar?
Pues en primerísimo lugar, obviamente hacer una sesión informativa sobre el material que se estará abordando, uh-huh, porque muchas veces escuchamos títulos, compositores, épocas, pero a veces no asociamos una cosa con la otra. Y planeo hacer una sesión de un carácter más formativo, en este caso explicar un poco de la obra, del contexto y pues hacer una interpretación para...
Vamos, sí, para. Sí, sí, sí. Ahí la gente, bueno, me imagino tendrá ciertas preguntas y me atrevería yo a hacer una de ellas. Por ejemplo, ¿cómo puede un pianista abordar un repertorio que está pensado en otra época y que está pensado con otro estilo y que está pensado con otros estándares de belleza, de concepciones y realidades completamente distintas a las nuestras?
Claro, allí es una pregunta.
Sí, sí, sí,
sí. Es un boom de preguntas. Pero, bueno, y qué bueno que me haces esta cuestión, porque es importante luego responder y cuestionarnos, vamos, nosotros mismos como músicos, cuestionarnos por qué estamos haciendo las cosas. También es un poco ponernos a prueba, echar la vista hacia atrás, a ver qué hemos aprendido, qué hemos mejorado como músicos. Y
sí, porque a fin de cuentas, por un decir, ahora que mencionas Bach, pues la música de Bach no estaba pensada para el piano, claro, para un instrumento de tecla sí, uh-huh, pero cómo hacer para abordar un repertorio que no es para el piano. Y eso te lo digo como guitarrista. A fin de cuentas, nosotros tocamos muchísima música arreglada, mucha música transcrita, mucha música pensada para otra cosa que no es la guitarra. Entonces, siempre es todo un tema abordar un tipo de música. Pero en tu caso, como pianista, es pensar como en la sonoridad de un clavecín, es pensar en la sonoridad de un órgano, porque son instrumentos de tecla, pero son pues muy distintos, pues,
¿no? Sí, son capacidades totalmente diferentes. Sí. El órgano por sus propias posibilidades, el clavecín por las características que lo distinguen, y el piano, bueno, el piano moderno, que es el instrumento desde el cual estoy abordando estos repertorios. Y sí. Ahí es la pregunta.
Y es muy complejo responderlo, yo sé, es complejo, pero eso nos llevaría a precisamente hacer un programa de esto, creo yo. Claro. Ya se nos acabó el tiempo, estimado Everardo, al público.
Así es.
Y tuvimos la total cantidad de una llamada de nuestro público.
Claro que sí, me gustaría darle lectura antes de despedirnos.
Sí.
Ignacia Cervantes saluda a Hugo Acosta, saluda a Everardo Rojas.
Gracias.
Dice, la música es muy ilustre, la gente no dice lo que piensa, pero yo sí.
Muy bien.
Y pide más música de piano.
Muy bien, pues con mucho gusto. Muchísimas gracias, señora Ignacia Cervantes. Y bueno, nos despedimos y los invitamos, reiteramos la invitación a el día de hoy a las 4 de la tarde, la función de Pedro y el Lobo, entrada libre, el día de mañana a las 8 de la noche, este ciclo de conciertos de música clásica. El día jueves tenemos concierto didáctico en el Centro
Comunitario
de Cañada de Ricos a las 6 de la tarde.
Así es.
La entrada es libre de estos tres eventos. El día viernes tendremos el taller para industrias culturales y creativas. En fin, hay mucha actividad.
Sí, y pues vámonos corriendo porque si no, no sí, alcanzamos lugar en el teatro.
Así es. Pues hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un universo sonoro.
Un universo sonoro.
Resonando en nuestros cuerpos.
Resonando en nuestros cuerpos.
Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Sonata.